Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro tiempo dedicado al mentoring en Capital Radio, este espacio que realizamos en colaboración especial con la red de mentoring de España, con su director Julio Rodríguez Díaz. Buenos días, Julio.
Muy buenos días. Hoy toca la revolución 4.0.
Qué gran claim, ¿no?, para anunciar quién nos va a acompañar, que es el autor de este libro recién salido del horno, se llama Revolución. Bienvenidos a la revolución 4.0. Escrito por Fernando Botella, también mentor. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. Gracias.
CEO también de Think and Action, que es su iniciativa con la que trabaja habitualmente. Y como experiencia emprendedora, hoy tenemos a un hombre que desde muy, muy joven empezó con esto de la empresa y no ha parado. Dice que lleva 12 años y apenas tiene 30 y alguno, o sea que es que casi no, desde la adolescencia.
No me salen las cuentas.
No te salen las cuentas. No. Borja Carbó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido. Muchas gracias. Uno de los cofundadores de Naspot, desde bien joven, ¿no?, emprendiendo.
Pues desde segundo o tercero de carrera, 20, 21 años, empezamos mi hermano y yo, siempre juntos además,
sí,
a desarrollar con algún que otro bache, obviamente. Pero bueno, es lo que siempre nos ha ilusionado y siempre hemos tirado para adelante y encantados. Y obviamente siempre hemos estado centrados en el mundo de la publicidad hasta que dimos el salto a lo que Fernando llama el 4.0, ¿no?, que son las nuevas tecnologías, donde vimos un nicho donde estaba todo por explotar, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera.
Sí, Fernando, yo recientemente en una conferencia te escuché decir que esto de la transformación digital como tal no tiene sentido. Hablamos de un nuevo hombre y algo que, no sé, explícanoslo tú mejor, ¿no? ¿Qué es esto de la revolución 4.0?
Sentido tiene, lo que pasa es que como siempre ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, cualquier transformación en realidad es una transformación cultural. Y la transformación digital tiene que ver con eso, con un cambio cultural, con una nueva forma de entender las relaciones sociales, las relaciones entre las personas, con una nueva forma de emprender, como estaba contando Borja, con una nueva forma de entender también hacia dónde va el mundo, o sea, la llegada del Big Data y su manejo, de la inteligencia artificial autoaprendida, de la realidad aumentada o del 3D. En realidad lo que van a hacer es una transformación social que requiere de una transformación cultural, requiere de un nuevo ciudadano y una nueva forma de comportarse este ciudadano, que yo le he llamado beta, o de una forma un poquito más graciosa, el nuevo mono.
En el nuevo mono.
El nuevo mono.
Estaba pensando, según le escuchaba a Fernando, ya provocarnos a la reflexión, si estamos hablando de transformación, de mutación, de renacimiento o de renovación, ¿qué utilizarías?
Yo creo que tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de eso que todo que has dicho, porque en realidad hay varias mutaciones que son provocativas o provocan, son lo que genera la causa de la transformación. Pero sobre todo la transformación, a diferencia de la mutación, del renacimiento, que está muy bien, porque si veis la portada de mi libro, intenta ser el hombre de Vitruvio, como veis, no solamente por Leonardo da Vinci, sino también por Marco Vitruvio, el primer arquitecto que quiso poner el cuadrado y el círculo juntos. Eso tiene mucho interés en el sentido de que son mutaciones que se van provocando, pero la realidad es que esas mutaciones lo que provocan es una verdadera transformación, que la diferencia fundamental es que una transformación tiene propósito. Esta es una gran diferencia. Busca un propósito concreto. Es un sumatorio de cambios que se van a producir, unos elegidos, otros no, pero buscando un determinado propósito. Entonces yo prefiero quedarme con la palabra transformación porque me interesa, y creo que socialmente interesa mucho, el encontrar el propósito hacia donde va la nueva humanidad, ¿no? Eso que llaman el posthumanismo, el transhumanismo, que es el siguiente paso en la evolución de la humanidad.
¿Es un propósito elegido por la humanidad, por las personas, o desarrollado por la naturaleza como una evolución natural, si me permites la redundancia?
Es más una evolución natural. Es más una evolución natural que, como no todo el mundo la elegimos y como además viene dada por muchas circunstancias externas también, se llama revolución. Pero en realidad la re-evolución, re-evolución, si lo pudiéramos decir así, aunque no esté desde el punto de vista léxico bien definido, en realidad es una evolución, por lo tanto, una evolución revolucionaria a la que hay que dar bienvenidos. Yo de todo el título que he puesto y de todo el libro, la palabra bienvenidos es la que más me gusta. El 4.0 es porque es lo que toca, es como se llama, pero no lo he elegido yo. Y lo que sí que me gusta es decir bienvenidos. Y es un poco en relación a lo que comentabas. No es por recibirla con los brazos abiertos. Recibirla con los brazos abiertos en el mundo industrial, de la empresa, de la emprendeduría, del desarrollo, del mentoring, que es en el programa que estamos, etcétera, y aceptarla para desde ahí aprender de ella y sacarle el mayor partido.
¿Y no tenerle miedo?
No tenerle miedo, aunque hay que vivir y gestionar la incertidumbre, porque eso es normal, pero sin miedo.
Pero fíjate que dices que no se trata de digitalizarse y dominar las redes sociales, sino de lo que se trata, la transformación verdadera es más bien una transformación cultural. Y estás hablando que la clave está en anticiparse a todo eso que está por venir.
Sin ninguna duda, Julio, porque mira, al final, de una forma u otra, de lo que estamos hablando es de vivir con, que es lo que tiene el ciudadano beta, este nuevo mono, vivir con pensamiento disruptivo. Y esto es anticipación. ¿Qué nos han enseñado en los últimos años? Nos lo han enseñado, además aprovechándose de Darwin, que lo que hay que hacer es estar adaptándonos, y siempre nos han hablado de adaptación. Todos los gurús han estado refiriéndose mucho a esto, ¿no? Es verdad, es buena la adaptación, pero no nos vale, o sea, es insuficiente. La adaptación va detrás de lo que va sucediendo, siempre detrás de lo que va sucediendo. Y luego socialmente se ha confundido esto de tener una página web muy chula, cada vez mejor, también más autoaprendida en sí misma, esto de que yo tenga mucho más presencia en las redes sociales, etcétera, se ha confundido con transformación digital. Y no es así. La transformación digital es un cambio en la forma de hacer y de ver las cosas que suceden. Para definirlo de una forma sencilla, a mí me gusta decir que el pensamiento disruptivo es la capacidad de percibir la realidad de una manera desacostumbrada. Hace un ratito le contaba a Borja que esta semana pasada estaba en un congreso de ingenieros de hospital y están trabajando con ingeniería aplicada, metodologías 3D, que él luego hablará, 3D de arquitectura, etcétera, para simular quirófanos, simular operaciones, simular estructuras hospitalarias. Claro, es que está cambiando, o sea, toda esta ciencia ficción que nos llega en este mundo virtual deja un pozo, deja una especie de segunda derivada que es tan importante como la ficción que hay detrás. Por lo menos para mí es mucho más importante y será en un futuro curaciones de algunas enfermedades como el cáncer o el Parkinson, la posibilidad de enfrentarnos a la cirugía de una forma diferente y en otras áreas también del mundo de los negocios, pues la forma de acercarnos al cliente de una forma completamente diferenciada.
Qué interesante. Y Borja, ¿cuál es vuestra propuesta de valor en este mundo de la transformación del que nos está hablando Fernando?
Bueno, principalmente, antes que nada, yo quería reseñar un poco lo que decía ahora Fernando, el tema de la adaptación. Nosotros nos encontramos con un problema de cara a la comercialización, que efectivamente las empresas que apuestan por adaptarse ya van por detrás. Entonces, las que ya desde hace un año, dos años, tres años están introduciendo tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera, dentro del mundo, en nuestro caso, que nos dedicamos, estamos enfocados sobre todo al retail y al tema inmobiliario, son obviamente las que se están dando cuenta que están abaratando costes y a la vez disponen de herramientas que son muchísimo más eficaces, todo el tema de comercial lo agilizan mucho más. Entonces, los que se adaptan a partir de ahora, obviamente, hay algunos que aún son reacios a esto, al final tendrán que caer todos, es como hace 20 años el que no tenía una página web, todo el mundo ha tenido que acabar haciéndose una página web, ¿no? Entonces, bueno, darle la razón a Fernando en este aspecto. Y luego nosotros un poco el valor añadido que damos respecto a otro tipo de empresas, fundamentalmente es que hemos conseguido automatizar los procesos por completo. Somos bastante más rápidos y eficaces, eso se traduce también en precio, obviamente.
Pero no nos has dicho en qué consiste tu
Nosotros
tu
en Naspot lo que hacemos es una herramienta, es una solución comercial para el sector real estate. Por lo tanto, lo que hacemos es, desde plano, haciendo un esquema muy sencillo, nuestros clientes nos pasan un plano en AutoCAD de toda la vida, en 2D, nosotros lo levantamos en 3D mediante diferentes softwares. Una vez que está levantado, lo que se hace es meter todo tipo de mobiliario, texturas, iluminación, etcétera, etcétera, y a partir de ahí entregamos diferentes tipos de herramientas, ¿no? Ese tipo de herramientas ya va en función de las necesidades de nuestros clientes. Puede ir desde un vídeo comercial. Estamos hablando de obra nueva, es decir, de algo que no existe. Vamos a año 2020, 2021, cosas que se empiezan a comercializar ya dos años antes. Entonces, entregamos un vídeo comercial o un recorrido virtual mediante una sensación inmersiva con gafas de realidad virtual o realidad aumentada. Es decir, ahí ya son lo que nosotros llamamos herramientas de comercialización, que no quiere decir que nosotros nos centremos únicamente en una de esas.
O sea, que puedo ver mi apartamento muchísimo antes de comprarlo.
Antes de que exista.
¿No?
Claro. ¿No?
Es bastante más barato que lo que se hacía hasta ahora, que es hacer un piso piloto, que te cuesta 50, 60 mil euros
está,
y
claro.
Hoy en día esta herramienta es mucho más.
¿Qué querías comentar?
Sí, Julio, es que lo que está contando Borja tiene mucho que ver con el ciudadano beta. El ciudadano beta itera. ¿Qué significa que itera? Que está en continuo estado de preparar, probar y aprender de lo que prueba, incluso equivocándose muchas veces. Por lo tanto, un elemento fundamental en las nuevas relaciones sociales y comerciales también es el prototipado. Y ellos lo que permiten es generar prototipos rápidos, relativamente económicos en relación a lo que es montar un piso o piloto, etcétera, etcétera. Y al prototipar, elegimos si somos capaces de hacer mejores estrategias. Este es un cambio fundamental. Antes estaba siempre primero la planificación y después la acción, y ahora el ciudadano beta ha cambiado. Lo que hace es que actúa, se equivoca pronto, rápido, desde ahí aprende y desde ahí es capaz de tomar las mejores estrategias e ideas para decisiones de futuro.
Son más baratas estas equivocaciones,
muchísimo
entonces,
más,
¿no?
Muchísimo más, muchísimo
y,
más.
Y luego, sobre todo, que en nuestro caso tienen muchísimas más ventajas. No hay que desplazarse a ningún sitio, lo puedes ver desde tu casa o desde una oficina central, puedes hacer cualquier tipo de cambio de materiales, es decir, muchísimas
decides sobre la marcha, ¿verdad, Borja? Que esa es la clave. Esa es la clave. Estás actuando sobre el proyecto al mismo tiempo que estás visualizando el proyecto.
Eso es.
Y esto que parece que es algo que es desde siempre, no siempre fue así, ¿eh? Las decisiones siempre vinieron mucho detrás y por eso se permitían la adaptación. Por eso ahora el pensamiento disruptivo va por delante. Es decir, toma decisiones sobre la prototipación e itera. Esa es la clave fundamental. Por eso se llama beta. Claro. Viene del mundo de la
pero
tecnología.
Eso suena muy bonito desde el punto de vista teórico, pero todos conocemos los problemas que tenemos con la tecnología. Incluso para hablar por teléfono damos por hecho que a través de internet, pero luego las conversaciones a veces son un auténtico infierno, este tipo de 3D dimensiones, tal, pero al final las cosas no funcionan como en la realidad. No lo sé, es que estamos todavía en una fase muy incipiente, queda mucho para llegar a ese prototipado realista.
Somos muy hombre monos, ¿no?
Se habla de realidad virtual, pero la verdad es que lo virtual de realidad a veces tiene bastante poco.
Está en fase de evolución. Obviamente estamos en las primeras fases de toda esa nueva evolución, ¿no? Pero la verdad es que se ha crecido muchísimo, ¿no? Sobre los últimos años la velocidad, aquí lo importante es la velocidad. La velocidad de crecimiento es de vértigo, es totalmente exponencial de una forma espectacular, ¿no? Y esto se está notando, es decir, cada vez más lo virtual se parece mucho más a la realidad, es mucho más realista, aunque todavía no sea completamente la realidad. A mí me gusta destacar en esto un punto. En algunas especialidades muy concretas, tanto del mundo de los negocios como del mundo, como te decía, de la salud, de la espacialidad, de todo lo que tiene que ver con el mundo también de la aviación, etcétera, etcétera, la realidad virtual en estos momentos es tan poderosa casi como la realidad.
A ver si no vamos a necesitar entonces la casa nueva. Simplemente con ponernos la gafa ya la tenemos.
¿Cierto?
Sí, el sitio donde estar sí que lo seguiremos necesitando, pero la sensación de verlo... Esto es muy curioso. Hay una cosa muy curiosa en relación a esto. El cerebro no distingue lo virtual. El cerebro humano no distingue lo virtual de lo real. Nunca lo distingue. El cerebro humano no distingue lo real de lo virtual. Con lo cual, llegando...
¿No es un problema eso?
Bueno, es la forma en que le ha permitido evolucionar al ser humano, porque es lo que genera imaginación. Entonces el ser humano ha sido capaz de imaginar cosas que no han sucedido y por eso ha sido capaz de seguir evolucionando. Eso solamente nos pertenece a nosotros, no lo tiene ningún otro animal, solo nosotros.
La capacidad de engaño entonces ahora empieza a subir.
La capacidad de engaño estuvo siempre. Primero nos engañábamos nosotros solos y ahora nos engañamos gracias también al uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que permite es generar una capacitación mayor del uso del dato. Y esto es interesante, ¿eh? Porque parece, claro, hay que tener un tiempo para explicarlo, pero es interesante por una razón. El dato antes era manejable y ese dato se convertía, al manejarlo, en información, que gestionada se convertía en conocimiento y ese conocimiento nos hacía sabios. Es una especie de silogismo rápido, ¿eh? Para explicarlo de una forma rápida. Hoy en día, como no tenemos acceso con nuestra capacidad de acceder a todos los datos ni de encontrar cuáles son los mejores, ni cómo utilizarlos entre sí, no, carecemos de una buena gestión de información, nos falta conocimiento y perdemos sabiduría. Eso es lo que nos va a aportar la inteligencia artificial, fundamentalmente.
Estamos en una conversación apasionante en este tiempo de mentoring en Capital Radio, que sigue en tan solo un instante.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. elclubdelaradio.com.
para que vendas más.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
Cuando comenzábamos, en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
En cada nuevo reto que emprendemos, ponemos lo mejor de nosotros mismos. En VisualChart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
Esfera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
Capital. La bolsa y la vida.
O sea que el hombre mono somos otra vez. En este tiempo del mentoring estamos disfrutando de la conversación con Borja Carbó, cofundador de Naspot, con Fernando Botella, CEO de Zika en Acción y autor de este libro que estamos comentando, Bienvenidos a la Revolución 4.0, con Julio Rodríguez.
Sí, yo lo que me pregunto, Borja, es en algo tan, tan innovador como lo que estáis haciendo, ¿cómo uno puede encontrar mentores que realmente le aceleren su proceso de aprendizaje? ¿Hay mentores que sean Revolución 4.0?
La verdad es que no. Yo como Fernando, obviamente no he encontrado mucha gente. Eso está claro. Es una tecnología tan nueva y que la gente desconoce que es un poco hay que ser un poco autodidacta siempre en este mundo. Nosotros nos hemos limitado a lo que hemos visto en otros mercados más avanzados como Reino Unido o Estados Unidos que ya estaban haciendo o que se demandaba entre los sectores donde nosotros trabajamos e intentar no traerlo aquí porque no hay que traer nada, simplemente hay que explotarlo, sino intentar convencer a que el cliente empiece a utilizar este tipo de herramientas en nuestro caso.
Sí, Fernando, ¿hay mentores beta?
Sin duda. Nosotros trabajamos en muchas organizaciones, no voy a decir ahora aquí nombres, pero de las primeras de nuestro país, del IBEX 35 y algunas también que tienen que ver con organizaciones públicas, no privadas, donde generamos programas de mentorización y de mentorización muy beta. Te voy a decir por qué, le llamamos mentoring reverse y mentores es speed mentoring. Son herramientas dentro de las organizaciones que hacen que la gente, digamos, más veterana dentro de las organizaciones, que tiene menos acceso quizás por formación, por desarrollo, por ocupación a todo esto que son las nuevas herramientas tecnológicas y cómo asociarse con ellas y que muchas veces son más reacios, tienen más resistencias, pues generar mentoring reverse, generando parejas de trabajo de gente muy joven, gente de la generación Z, de la generación Y, los millennials, trabajando con ellos. Los millennials aprenden mucho de esto también, es un 50% de aprendizaje cruzado y son herramientas que nos permiten realmente hacer que las cosas sucedan en las organizaciones. Esto es algo que tiene que saber el líder beta, si no, o el líder nuevo, el nuevo líder, ¿no? Si no, estará perdido, porque las organizaciones, si no pierden una potencialidad de estar compitiendo en el mercado, las ventajas de las organizaciones ya no son competitivas ni sostenibles. Hay que empezar a trabajar con estas herramientas.
Y hablas de speed, de velocidad, Fernando. Estamos también muy cerca de un mentoring tan veloz que puede ser indoloro sin esfuerzo.
El nombre de speed mentoring es un nombre muy que viene de Estados Unidos, se utiliza en muchas empresas allí, y lo que viene a decir de alguna forma es que no usemos demasiado tiempo y que no se trata de pasar el día haciendo mentoring, sino usar espacios cortos de tiempo muchas veces como si fueran pildoritas, ¿no? O sea, para hacer una metáfora sería como la vitamina que te tomas por la mañana, sí, o la aspirina por la mañana, al mediodía y por la noche, ¿no? Y sería utilizar momentos muy puntuales dentro de la organización que no ocupan mucho tiempo del día a día, que no te sacan del negocio, por decirlo de una forma más sencilla, y por eso se llama speed, porque es rápido pero muy eficaz.
Claro, se dice que a los sabios no se les identifica por lo que dicen, sino por lo que preguntan. Por lo tanto, en este speed mentoring la clave está en las preguntas que le haces a la persona que te va a ayudar, ¿no?
Yo creo, Julio, que eso es lo que no ha cambiado del mentoring tradicional, del nuevo y del líder beta y del nuevo antiguo líder, o llámale como quieras, porque las etiquetas es lo de menos. A mí realmente no me importan las etiquetas, igual que antes cuando hablabas del nuevo mono, etcétera. Son nombres de fantasía para jugar con lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí, la realidad, lo importante no es la etiqueta. Eso es lo que no ha cambiado. La capacidad de liderar desde un buen léxico, una buena conversación, desde mentorizar, de buenas conversaciones, donde las preguntas son la clave, donde hacer buenas preguntas orientan el resultado, etcétera. Eso es lo que no ha cambiado. Y eso es lo que muchas veces encontramos con mayor dificultad. Es muy interesante tu pregunta, porque cuando ponemos a mentorizar a chavales jóvenes, gente de la generación Z, etcétera, donde nos lo jugamos mucho, por lo menos empresas como la mía y en mi caso, ¿no?, como formadores y desarrolladores de mentores, es en enseñarles estas técnicas, porque ellos traen muy aprendida la parte tecnológica y nosotros tenemos que aportarle esta otra parte.
Borja, ¿a ti qué te inspira para insistir una y otra vez en emprender, incluidos los fracasos?
Bueno, es una pregunta un poco complicada. La verdad es que a mí lo que me inspira es, yo creo que es un tema personal, es un tema de actitud, simplemente entre mi hermano y yo siempre hemos... Es el estilo de vida que hemos querido llevar. Yo solamente he trabajado durante los 2-3 primeros años de mi carrera laboral por cuenta ajena. Y
es lo que no queréis hacer. A lo mejor es una inspiración pasiva.
Efectivamente, es lo que no queremos hacer, pero no por una cuestión de horas de trabajo ni nada. Nosotros, obviamente, como empresarios, trabajamos más horas o las mismas horas que cualquier otra persona, con el riesgo de que, efectivamente, si las cosas van mal... seguramente estamos en una situación bastante más indefensa que otros, pero luego también creemos que es mucho más gratificante a la hora de sacar adelante proyectos en los que nosotros creemos.
¿Hasta cuando fracasas? Qué bien habría estado que el riesgo lo asumiera otro, ¿no?
Siempre creo que se aprende absolutamente de todo. Nosotros hemos aprendido más de muchas veces de los fracasos que de las victorias, porque las victorias prácticamente no te enteras, siempre aspiras a más.
Las descuentas.
Estás en un punto y tengo que llegar al siguiente punto. Siempre quieres más. De los fracasos, yo creo que bueno, siempre te das cuenta de lo que no quieres volver a hacer, ¿no?, o a repetir.
Borja es un gran ciudadano beta, sin duda. Yo no le conocía, nos hemos conocido aquí en la radio, pero de alguna forma lo que está contando es el ejemplo fundamental del ciudadano beta, ¿no? Esa capacidad de saber dos cosas fundamentales de las últimas palabras que ha dicho, aunque tenga otras. Una, que trabaja por proyectos en su vida, con lo cual eso tiene mucho más que ver con ser dependiente o independiente de una nómina y de trabajar para otros, porque se puede trabajar para otros pero por proyectos, es decir, con conocer ese concepto de proyecto, claro, en mi vida. Y la segunda cosa, el no llamarle fracaso, sino llamarle error y decir, bueno, estoy en fase de aprendizaje continuo.
Pero eso de trabajar por proyectos desechables todavía cuesta mucho en la cultura.
Sin duda, está entrando poco a poco, pero cuesta. Lo que pasa es que es verdad que también tenemos que pensar la gente, bueno, en mi caso yo paso los 55 años, lo cual significa que para las edades de, por ejemplo, como las mías, normalmente suele costar verlo. Pero si habláramos de verdad con tranquilidad con gente joven, gente que... Y sobre todo, mucho más en otros países. Es verdad que en nuestro país todavía va poquito a poquito, ¿eh? Pero gente que viene de tener 18, 20, 30 años en estos momentos, lo tienen mucho más claro que nosotros. Se hacen de alguna forma de una determinada marca o empresa en la medida que esa empresa le vaya ofreciendo proyectos uno tras otro. Y entonces es cuando se fidelizan. Si no, no se fidelizan. Buscarán otro proyecto en otro lado, ¿no? Esto que en países, obviamente, como el norte de Europa o Estados Unidos, está demasiado ya calado. En nuestro país todavía hay mucho más persecución de ser un funcionario, ¿no? Pero poco a poco está entrando, ¿eh?, cada vez más.
¿Y qué es lo contrario del homo ágil?
Lo contrario del homo ágil o ágil, bueno, pues lo contrario sería el pasivo, el que no se mueve, el que espera que todos se lo hagan, el que su mente está puesto más en su zona de interés pero no de influencia donde él puede actuar.
Y suelen vivir juntos, claro.
Sí, sí. Las dos especies. El viejo simio y el nuevo mono.
Qué bueno este programa, cómo hemos estimulado, seguro, a quienes lo hayan compartido por la radio con nuestros invitados, con Fernando Botella, autor de este libro Bienvenidos a la Revolución 4.0 y CEO de Think and Action, y con Borja Carbó, cofundador con su hermano de Naspot, como nos ha contado. Borja, Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Julio Rodríguez, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Capital, la bolsa y la vida.
Can't get enough of Capital Radio. It's the radio station
that awakens the Spanish economy.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio.